Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Por Paco González empezamos. Te pregunta Tony si esperas un bombazo a última hora del Madrid.
No.
Se acabó lo que se daba.
No, ya lo dijo además. Creo que como mucho, aparte de lo de María, es que salga que dirá.
Que tú todavía ves posibilidades.
Sí. Pero no sé, es que me extraña tanto lo de que se ha mojado hoy Ancelotti a la bestia diciendo que se queda.
Para Tomás, te pregunta Albertus, ¿qué has hecho en verano?
De abuelo.
Todo el día.
Y toda la noche.
También.
Sí, que soy un hombre entregado a la causa.
Bueno, eso, pero unas zapatillas de deporte, porque
en sí. Brasil. Y me compré unas zapatillas de deporte.
Con chanclas.
Sí. Fuimos a hablar con unas niñas que me despegaron los pies, porque me fui con unas vampitas que he herido, como Jairzinho. Por cierto, una de las cosas del día, no hay que dejar de decirla, lo de los béticos en Sabadell ha sido extraordinario.
4.000 béticos, ¿no?
4.000 béticos, ¿eh?
Bueno.
Es la pluralidad.
Para Roberto Palomar, Javi te pregunta, ¿crees que el recambio perfecto de Di María podría ser Lucas Moura?
No, yo es que creo que ya la plantilla está bien como está. Yo creo que puede ser James, aunque no sea técnicamente su sitio, pero yo creo que está listo ya.
Miguel Rico, Roberto te pregunta, dime un jugador al que ficharías para el Barça antes de cerrar el mercado, ya que luego no podrán fichar.
Lucas Moura.
Mira. Para Juanma, Mariano te pregunta, ¿ficharías a la de detrás de Simeone para la primera hora?
Pues no, casi mejor para los Manolos, que se la vea, ¿no?
¿Y la de adelante?
En la radio tiene una voz bonita, pero mejor en la tele.
Para Broti, Paul te pregunta, ¿por qué no hay ya estamos, estas dos últimas son de afectadas por el calor del verano. ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?
Esta pregunta ya la he escuchado yo.
Sí,
esta pregunta ya la he escuchado yo. Yo creo que el que mejor contesta a estas preguntas sin ningún tipo de discusión es Miguel
Rico. No, pero no era la suya.
He dimitido ya.
No es la suya.
¿Pero la habéis probado?
¿La comida de gatos?
Hombre, a lo mejor hay uno que tiene eso, ¿no?
No, mañana no lo pregunto. No tiene. Yo tengo gato y no tiene.
Yo tengo una respuesta para eso, pero no hay, en todo el día no hay horario.
¡Silencio! ¡Silencio!
Y la última para Diego de Albelda. ¿Por qué al abrir la nevera esta tiene luz, pero el congelador no? Preocupaciones que tiene la gente, ¿eh?
Hombre, normal, pueden ir por separado juntas, ¿no?
En Valencia, sí.
No sé, yo
tengo que ir a Valencia, abro y ahí hay luz.
¿En el congelador?
Sí, señor.
¿Ah, sí?
¿En toda Valencia?
Hay una mascleta adentro.
Hay un chisillo y tiran petardos.
¿Pero tú por qué sabes que se apaga la luz cuando abres el...?
Sí, salen los cubitos volando.
¿Por qué sabes que se apaga?
Oye, que miren la bombilla, a ver si...
Claro. Yo soy un bombillero.
Está todo el día encendida.
No, lo que gaste. Sí. Ahora voy a casa y voy a montar un pollo.
Hay un tío dentro, hombre.
Lo mejor de todo esto es que con estas chorradas nos enredamos encima. Somos capaces de eso. La 1:31, ahora menos en Canarias. He dicho que iba a ser la tertulia un poquito más corta. Pues sí. Evidentemente, 3 minutos más corta de lo que suele ser habitual. Así que, señores, gracias a todos, ¿eh? Un abrazo y encantado de hablar y de escucharos una temporada más.
Vale. Oye, ¿Joseba?
No, que todavía no se puede decir eso hasta que empiece la temporada como tal.
Ah, entonces,
pues esto nada, que,
oye, ánimo, ya te saldrá mejor el programa.
Es grabado, ¿vas?
¿Son grabados?
Sí. Venga, vamos a empezar ya en serio.
Venga, a ver.
¿Qué va? Dime, Juan. Sí, mira, que sé que no lo puedo decir, pero es que me sale de dentro, ¿eh?
Qué bien has estado con Mireia, ¿eh?
Que enhorabuena. Es que Mireia me vuelve loco. Por cierto, portada del Marca mañana, Mireia, toda
sí, señor, aquí la tengo.
Sí, sí. Enhorabuena por el programa.
Gracias, Majo. Estrella mundial, Mireia se convierte en leyenda y emblema de la marca España. Con ella hemos comenzado hoy esta última parte del tiempo de juego. Y nos falta por repasar lo que ha sucedido en Balaídos. La victoria clara del Celta sobre el Getafe 3-1 con el estreno del Toto Berizzo en Liga y que ha dejado buenas sensaciones, ¿verdad, Santi Peón? Vigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, saludos, buenas noches. Pues lo cierto es que sí, este Celta promete y mucho después de lo visto hoy, lo viene diciendo en Toto Berizzo durante toda la pretemporada, que hay que tener los pies en el suelo, en la tierra, pero la realidad es que este Celta ha hecho hoy un auténtico partidazo frente a un Getafe que no se ha parecido en nada a lo que le hemos visto al equipo de Cosmin Contra durante toda la pretemporada, con un Vicente Guaita que ha sido un manojo de nervios durante los 90 minutos, con un Álvaro Vázquez que ha estado desaparecido en ataque, en definitiva un Getafe tremendamente desdibujado. Lo más positivo dentro de lo negativo para el equipo madrileño, Alexis, que se marcha de Vigo, se marcha de Balaídos con un golpe fortísimo en el muslo derecho. En principio pensábamos que podía ser la rodilla, al final es el muslo. Está pendiente el futbolista del Getafe de ser sometido a nuevas pruebas médicas.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Y qué se ha dicho después de la victoria 0-2 del Villarreal en Orriols ante el Levante, Pedro Zamora?
Bueno, todavía está aquí el autobús del Villarreal. Marcelino García Toral, el técnico del Villarreal, ha reconocido que le sorprende que su equipo esté también a estas alturas de campeonato. Dice que incluso mejor que el año pasado. Hay que recordar el buen inicio de campaña del Villarreal la temporada pasada. Y en el bando local, Mendilibar ha reconocido el mal partido de los suyos sobre las sorprendentes ausencias en el once titular de Vintras, Sissoko y Rubén. Simplemente ha dicho que no han entrenado bien y que no estaban para jugar, algunos como titulares, como Sissoko y Rubén, y ha mostrado poca fe Mendilibar en que pueda reforzarse más el equipo en esta última semana de mercado.
Hasta mañana, Pedro, gracias.
Un abrazo.
¿Y qué tenemos que comentar de la diáspora del fútbol internacional? Fernando Angelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Cómo ha ido la jornada?
Pues, bueno, hoy era un poquito flojita, ¿eh? Estamos esperando a que venga mañana ese Manchester City-Liverpool a las 9 de la noche, que vamos a contar en tiempo de juego, porque coincide con los partidos del Madrid y del Atleti, y vamos a contar ese partidazo en la Premier. Pero hoy, por ejemplo, ha jugado el Manchester United, que sigue dejando muchas dudas. El equipo de Luis Van Gaal, que sigue con ese esquema de tres centrales, pero tres centrales que no dan mucha seguridad, de cuatro centrocampistas, hoy sin Herrera, lesionado. Él es futbolista del Atleti de Bilbao, Mata de enganche y Rooney Van Persie ya por fin en la delantera, pero el equipo no ha jugado bien. Ha marcado Mata, pero el Sunderland ha apretado mucho en la segunda parte y el Manchester United ha dejado muchas dudas. Vamos a ver dónde caja Di María en este equipo, cómo arregla Van Gaal lo de colocar al exfutbolista, ya exfutbolista casi del Madrid, en un esquema que yo creo que no le va mucho, en el que tiene difícil encaje. Imagino que cambiará el esquema Van Gaal. Vamos a ver si el United mejora, porque ha cosechado un punto en dos jornadas, que es muy poquito balance. Hoy el Tottenham de Soldado, con Soldado jugando unos minutos en la segunda parte, le ha metido 4-0 al Quispa Rangers. Muy, muy blandito el equipo de Harry Redknapp, no ha sido rival. Sabes que el Chelsea ayer ganó 2-0 al Leicester City. Ayer me estaba acordando de unas declaraciones de José Mourinho después de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid en la Champions, cuando el Atleti eliminó al Chelsea de las semifinales de la Champions, que dijo José Mourinho: tiene dos futbolistas el Atleti que deciden partidos y eliminatorias, que son determinantes, que son su portero Courtois y su delantero Diego Costa. Pues los dos decidieron el partido ayer.
Sí,
para la victoria del Chelsea 2-0. Y como digo, el City-Liverpool es mañana, así que mañana se cierra la jornada en la Premier.
¿Tenemos mañana This is Football, Evangelio?
No, tenemos el martes This is Football.
Vale. Como mañana viene el grueso de la jornada, entonces lo dejáis para
mañana. Mañana tenemos tiempo de juego toda la tarde y el partido lo vamos a dar en tiempo de juego. Nos esperamos al martes. Y el martes vuelve Marcos López y con los comentaristas de siempre y con toda la tropa ahí empezaremos ya a hablar de fútbol internacional. Ya la semana siguiente sí que los lunes, pero esta semana como motivo especial el martes.
Pues lo esperamos ansioso. Fernando, un abrazo muy grande, ¿eh?
Para vosotros un abrazo.
Gracias, hasta luego. La 1:36, 12:36 en Canarias, toca hablar de Fórmula 1 y de ciclismo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Juega el Madrid. Juega el Atleti.
Ahora Manchuki, pisa la pelota.
Este lunes desde las 7, tiempo de juego. Real Madrid Córdoba, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. La Liga se juega en COPE.
Bernabéu, Miguelito aparecen.
Bueno, a punto de...
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Juan Antonio Orenga, entrenador de la selección española de baloncesto.
Si ganáis, prometo probar las coles de Bruselas.
Ratatatatata.
Rudy, jugón. ¡Jugón! Todo esto que acabo de leer no son palabras mías. Son mensajes de vuestra afición.
Vive la Copa del Mundo más cerca de la selección con Vodafone. Envía tu mensaje de apoyo desde powertofans.com y gana entradas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
No salió nada derechas hoy, ¿no? Desde la arrancada el coche no se ponía en marcha, tuvieron que poner una batería extra para intentar arrancarlo, estaba como sin corriente el coche. Y bueno, luego cuando te ponen una penalización ya te quedas en grupos retrasados. Sabíamos desde ayer que la velocidad iba a ser nuestro punto débil y por mucho que lo intentásemos no podíamos pasar a nadie.
El Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa que hemos vivido intensamente en tiempo de juego nos ha dejado una carrera espectacular desde el inicio, desde que el coche no ha arrancado, el coche de Fernando no ha podido arrancar cuando ha debido, los mecánicos han estado más tiempo del debido en la pista, sanción al canto, desde ese momento hasta la victoria de Ricciardo pasando por la embestida de Rosberg a Hamilton cuando el inglés era líder en la primera vuelta y el séptimo puesto final del asturiano. En Bélgica todavía creo, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Hay tranquilidad en el box, en el hotel de Mercedes?
En el hotel de Mercedes hay desde luego una tensión tremenda en Mercedes. Hay un lío espectacular y hay sobre todo dos pilotos que ya no tienen la calma que les ha pedido Toto Wolff. Siempre les dijo Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes, que lo único que tenían que hacer era no chocarse, que podían luchar, pero lo único que tenían que hacer era no chocarse. Esta vez Hamilton había adelantado en la salida a Nico Rosberg, llegó Nico Rosberg, metió el coche en el SCOMS, le tocó y bueno, pues no cedió y tocó en la rueda trasera de su compañero. Al final reventó su rueda, el coche quedó muy maltrecho de toda esa vuelta que hizo y tuvo que abandonar Lewis Hamilton. Y Rosberg pues también perjudicó su carrera. El caso es que ha habido mucha marejada y fíjate, bueno, pues lo que decía Nico Rosberg nada más acabar, decía, mira, yo solo estaba atacando y quería ir hacia adelante. Vamos a escucharlo.
Subí más rápido, he tratado de sobrepasarlo, porque me gusta ganar. Tenemos 7 carreras más, está lejos, el final de la carrera. Entonces ahora tengo que intentar de ganar cada carrera.
Es muy gracioso escucharle.
Sí, es
en español, ¿eh?
Sí. Pero este es muy sido de Ibiza, ¿no?
Sí, es así de Ibiza, sí. Es que él, tú sabes que se considera ciudadano del mundo, es un alemán de origen finlandés con una madre francesa que vive en Mónaco y que veranea en Ibiza. Esa es la versión de Nico Rosberg. La versión de Lewis Hamilton es, y el cabreo de Lewis Hamilton es de órdago, además dice yo, le preguntan, ¿hablarás con Nico? No voy a hablar con él, hablaré en la pista. Termina la carrera y se reúnen en la reunión de ingenieros, se reúnen con el jefe de Mercedes, que dice que es inaceptable, que esto no puede ser, que van a reunirse porque esto no puede volver a producirse, y llega el momento de hablar con la prensa británica y le dice a la prensa británica, en la reunión de ingenieros ha dicho Nico Rosberg que lo ha hecho a propósito, eso es lo que dice Lewis Hamilton. Que él pudo evitarlo, pero que no estaba dispuesto a ceder y que quería probar su valía, que quería probar lo que valía y probar lo duro que era. Claro, el lío que se ha montado, esto era a las 7 de la tarde, han ido otra vez a Toto Wolff una nube de periodistas para preguntarle cómo podía ser que Nico Rosberg hiciera eso a propósito. Y ya teníamos ahí Toto Wolff y decir, no ha sido eso, simplemente ha dicho que él no estaba dispuesto a ceder porque él tiene que ganar. Claro, la situación es que los dos pilotos prácticamente no se dirigen la palabra. Venimos de una carrera en la que se le acusó Nico Rosberg de ser demasiado duro a Lewis Hamilton cuando le mandó casi a la hierba en la última vuelta en Hungría, y ahora teóricamente pues niño bueno, que es Nico Rosberg, tiene enfadadísimo a Lewis Hamilton. La situación es que le preguntan a Toto Wolff sobre cómo está la situación dentro del box de Mercedes y esto es lo que contesta.
Hot. Very hot. We'll manage it. No worries. Next week we will manage it.
Muy caliente.
Bueno, muy caliente, muy caliente. Manu Muñoz, ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. Ya sé que tú eres un ingeniero y que te deberíamos de preguntar pues por mecánicas y neumáticos y cosas de estas, pero claro, como eres un experto en Fórmula 1, te lo pregunto. ¿Cómo se soluciona esto? Cuando tú te hartas de decir a tus dos pilotos que hagan lo que les dé la gana, menos tocarse, menos estrellarse el uno contra el otro, y se estrellan, ¿entonces qué haces?
Hombre, es que esto es es que ha sido crónica de un incidente anunciado, ¿no? O sea, cuando tanto veíamos a Toto Wolff, justamente como decía Carlos, que decía, no, sin problemas, tienen libertad para luchar. Sí, bueno, hasta que se toquen, y, bueno, ahora se han tocado, claro, ¿y ahora qué? Porque sobre todo cuando tienes una diferencia tan grande con el resto de los pilotos, o con el resto de los coches, mejor dicho, lo que no puedes hacer, vamos, esto tiene que terminar en un primero y segundo seguro, y tienen que saber gestionarlo. Lo que no quiero pensar es que vaya a pasar alguna cosa por ahí rara. Quiero decir, si ves el campeonato ahora entre Hamilton y Rosberg, creo que son, Carlos, 30 puntos.
29, ahora mismo son 29.
Entonces,
sí.
Si miras entre Hamilton y Ricciardo, que ya sé qué decir esto ahora, después de la superioridad tan brutal que hemos visto en Mercedes, mira la diferencia que hay, es que no es tanta, ¿sabes?
35 creo que es, 35, ¿no, Carlos?
Menos, sí, 35. La última carrera vale 50 puntos y ya está 65 Daniel Ricciardo, es decir, que se está acercando y ya está a tiro de Hamilton para quitarle el doblete del Mundial a Mercedes. Es que empezamos a hacer una sangría constante lo de Mercedes con Ricciardo, por propios fallos.
Sí, sí, porque Ricciardo ha demostrado que a Río Revuelto se me ha listo.
Hombre, yo creo que con lo que está haciendo, bueno, a Río Revuelto y batiendo a su compañero, que es todo un tetracampeón del mundo, ni más ni menos. Claro. Y tener en cuenta otra cosa, que en la primera carrera de Australia fue excluido por algo que tampoco algo que escapaba a su control, o sea, que es que podría estar realmente muy, muy cerca, ¿eh?
Es verdad. En aquella carrera quedó segundo, ¿no?
Sí, sí, quedó segundo, sí, cuidado. No, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta también, es que Vettel también está nervioso. Vettel está muy nervioso. Hoy en el corralito de televisión, al terminar la carrera, ha dicho que el coche de suyo iba muy mal y que no sabe qué estaba pasando y que hay que investigar qué está pasando en su coche. Así que el lío también en Red Bull es bueno, porque claro, el ego de Vettel está recibiendo un golpe en la cabeza importante.
Sí, de hecho hay rumores, no sé si Carlos tú lo habrás oído, que a lo mejor hasta cambio de ingeniero de pista o alguna cosa se ha empezado a comentar por ahí.
Joder, qué barbaridad. Oye, como líos hay en todas partes, Fernando ya ha dicho después de la carrera que si el coche se hubiera arrancado cuando se debió arrancar, hubiera estado en el podio. ¿Cómo se arranca un coche de Fórmula 1, Manu? Que la gente se cree que se le mete la llave, se le da el contacto y ya está, ¿no? Esperas a que se apague la luz amarilla y ya está caliente el coche para arrancarlo. ¿Se sigue arrancando con manivela o ya no?
Pues casi, porque por la parte de atrás algo hay que introducir, no nada manivela, pero sí. No, el problema que ha habido, al margen del problema que han tenido con la batería, que no estaba cargada, es que el motor de arranque auxiliar estaba en el pit lane, no lo tenían en la parrilla, y por eso han perdido tanto tiempo. Y por eso no les ha dado tiempo, cuando han visto que había fallado, han dicho, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y han tenido que ir los mecánicos corriendo al pit lane, recogerlo y volver otra vez.
Cuando lo normal es que el motor auxiliar esté también al lado del coche, ¿no? Por si acaso falla el arranque.
Sí, así es, vamos. Yo no lo he visto, es lo que me han contado, porque yo, desgraciadamente, estaba bastante más atrás en la parrilla con el año que llevamos. Pero cuando estaba hablando con alguno de los chicos, sí, me ha comentado que el problema ha sido ese, que han tenido que ir corriendo a buscarlo, no sé qué tal. Entonces, bueno, pues parece ser que eso ha sido también parte del problema, ¿no?
En fin, que estamos viendo Fórmula 1 espectacular esta temporada, ¿eh? Están siendo las carreras por mil y unas razones, están teniendo muchísimos puntos de atracción y la verdad es que nos están gustando un montón, ¿verdad, Carmichael?
Sí, yo creo que está siendo... Ojo lo que nos ha revelado Manuel. Es lo bueno de tener un comentarista que está... a pie de cancha, como diríamos, a pie de pista. El desastre Ferrari, bueno, voy a hacer ese error. Estaba muy cabreado.
Bueno, déjame puntualizar que es, yo no lo he visto, o sea, yo estaba mucho más atrás, es lo que luego han comentado, o me han comentado, me imagino que si me lo han comentado sería cierto, que el motor de arranque auxiliar no estaba en su posición, ¿no? Eso es lo que me han dicho.
Pero es un detalle, no te vengas abajo. Está bien.
Mientras no nos pasa a nosotros, ya es tú.
La verdad es que está, en serio, que está siendo muy bonita la Fórmula 1 desde el verano. Yo creo que todo este verano está muy bien. El fallo es que hay un coche que tiene superioridad, pero como están con la cuerda suelta y se tocan y se pican y hay lío, o sea, desde luego dentro del cambio de dominio de un equipo abrumador es mucho mejor esto que gane Vettel todas las carreras, es decir, que era lo del año pasado.
De todas formas, al hilo de lo que preguntaba yo antes, ya que Ron Dennis se ha vuelto, a lo mejor le podían pedir consejo, ¿no? Para que vaya y ponga un poco de... ¿no?
Sí, como lo que puso él, ¿no? Pues entonces ya échale una cerillita al bidón de gasolina, anda, y ya tenemos el incendio completo. En fin, lo vamos a dejar aquí, pero Carmichael, a ver si el martes hablamos con el Teto. Que no quiero yo mover mucho esa coctelera, por si acaso. Pero hay que hablar.
Hay que hablar, sí, hombre, yo te digo una cosa, claro que
No quiero mover mucho por si no sale, porque es claro, es que tenemos unas ganas y una ilusión con, porque Roberto Meri pueda debutar en la Fórmula 1 dentro de 15 días en Monza, que vamos, no sé.
A ver, mira, el jueves cuando lo adelantamos aquí en el partido de las 12, que había una negociación con Caterham para que corriera, pues parecía una noticia que mucha gente no, pues como es que se pellizcaba, ¿no? Pero es un hecho real. Esto viene de que el director técnico, del hecho de que el director técnico de Caterham fue su jefe en la Fórmula 3 y sabe que es muy bueno en condiciones adversas, en condiciones de agua, y que necesitan un piloto que saque petróleo, aunque fuera un debutante, aunque sea un debutante de situaciones complicadas. Y bueno, lo que está en la mesa es que correría en Monza y Singapur si le dan la superlicencia. Es decir, solo le falta la superlicencia para estar corriendo en Monza. Que eso depende de una reunión de FIA. Y depende de que el equipo haga esa petición y la haga en serio. Entonces parece, le han prometido que sí, que se la van a hacer, pero además te aviso, te digo otra cosa, es que ha estado cerca de haber corrido en Spa y no tenía y el problema es que no tiene la superlicencia, entonces vamos a esperar, tiene las condiciones necesarias, que es palmarés, trayectoria y lo normal es que se lo dieran. Así que pues, yo ya te digo, sí, yo estoy contigo, esto hay que cruzar los dedos, pero vamos, está muy muy cerca la posibilidad de que corra Roberto con Caterham en Monza.
¿Recuerdas que cuando hicimos el programa en Villarreal con él allí presente en aquel precioso teatro, se comprometía que si algún día debutaba en la Fórmula 1 teníamos que volver allí a hacer el programa, allí a cualquier parte de su tierra?
Sí, lo sé, y además se lo he recordado hoy, y nada, ya sabes cómo estoy, voy a hacer reía, bueno, sí, es verdad, tal, claro, no sé, vamos a, sí, es tremendo, por cierto, hoy ha comentado GP2 en Antena 3.
Lo he oído, sí.
Y ha gustado mucho.
Claro, es que ahora se suben al carrito todos, ¿verdad? Es que se suben al carrito de todos. Como dice Antoñito, nosotros lo recogimos ahí debajo de un puente, cuando estaba pasando hambre el pobre.
Fíjate.
Y ahora ya se están arrimando todos al teto.
Trending topic, ¿eh?
Así, señor. Hablaremos en los próximos días. Gracias, Carlos. Gracias, Manu, ingeniero. Un abrazo muy fuerte, Greg.
Venga, un saludo.
Hasta pronto,
venga,
chao.
Un abrazo.
Y en la Vuelta a España hoy hemos tenido la primera etapa en línea que ha ganado Nacer Bouhanni y Alejandro Valverde es el nuevo líder. Hoy la etapa ha terminado en la ciudad gaditana de San Fernando. Mucho arte. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estáis?
Estamos en Montecastillo, junto al circuito de Jerez.
Ah, buena zona, ¿no?
Muy buena. La verdad es que no nos podemos quejar aquí con un campito de golf, buenos sitios para comer, cerca del aeropuerto, bien comunicados por si hay que escapar, perfecto.
Como en el Tour, dice Pedrito Martín.
Sí, igualito, vamos.
Igualito. Qué sprint bonito hemos visto, ¿eh?
Y muy limpio. La verdad es que lo ha trabajado muy bien Geoffrey Soupé, el lanzador de Nacer Bouhanni en el conjunto francés de Ye. Bouhanni que lleva en el conjunto francés desde el año 2010, que se destapó con el Campeonato de Francia en el 2012 y que se ha vuelto a destapar este año con 3 victorias en el Giro de Italia y hoy, en la primera opción que ha tenido en la Vuelta Ciclista a España, ha sabido rematar con muchísima solvencia en un sprint, ya te digo, muy limpio. El hecho de que ayer hubiera crono por equipos ha hecho que esta primera etapa línea de la Vuelta Ciclista a España no arrojara tantísimo peligro como arrojaron las etapas por suelo inglés en el Tour de Francia. La cosa ya venía algo cribada. Ha habido algo de tensión en el paso por el puente de Carranza, 14 kilómetros, por si pegaba el viento de levante que se anunciaba, pero ha sido muy poco y ha sido de cara, con lo cual ya solo quedaba en pensar en el sprint, porque además las carreteras son muy anchas para llegar aquí a San Fernando y eso ha hecho que el nivel de peligro se rebajara. Y al final Alejandro Valverde, que ha tenido que estar adelante, tan adelante que ha sido nuevo líder por puesto metro de la Vuelta Ciclista a España, pues ha hecho con la prenda roja, aunque como decía aquí que en las últimas jornadas el plan era que ni él ni Quintana se pusieran con la prenda que distingue al líder de la Vuelta a España.
Pues les ha salido perfecto, Quique, entonces.
Sí, no, querían que fuera Javi Moreno, que es de aquí, o cualquier otro, o al menos que Jonathan Castroviejo continuara un día más vestido de rojo, pero bueno, mañana de rojo va a estar Alejandro Valverde, que también es una buena promoción para el equipo telefónico. A Contador le hemos escuchado también en COPE, diciendo que ha tenido molestias en la rodilla en la jornada de hoy, pero que luego ha pasado el día más o menos bien. De Purito sabemos que va a tener oportunidad mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, de arrancar algún segundito en las bonificaciones. Si este alto en Arcos de la Frontera, en último kilometrillo, da suficiente importancia para que haya alguna diferencia. Así que, de momento, los nuestros están sanos.
Oye, espectacular la respuesta de los aficionados en Cádiz, Cádiz provincia, quiero decir, ¿no?
Porque muy buena,
muy
buena.
En la tele al menos se veía un montón de gente por todas partes.
Sí, además, la vuelta, estudié estas fechas también pensando que hay mucha gente que está en la playa y ha venido a una provincia playera por excelencia para que la gente, pues en un momento dado, dejara la toalla y se pusiera a ver el paso de los ciclistas y ha sido impresionante. Yo creo que más hoy todavía que ayer en Jerez, la gente ha salido a la calle y ha mostrado toda su gracia, tratándonos fenomenal a todos los que estamos aquí. Están un poco asustados, ¿verdad, Quique, con el nivel policial?
Sí, llevan dos días o tres días retirando coches de las calles de San Fernando para que no hubiera ningún problema. Pero bueno, y mañana espectáculo asegurado, supongo que para la gente de Cádiz, acercarse al puerto mañana al mediodía y ver un portaaviones como el Juan Carlos I, con todo lleno de ciclistas dentro para tomar la salida media hora pasada el mediodía, también será un espectáculo que la gente va a disfrutar.
Bueno, pues nada, ya nos lo contaréis mañana. Nos agrada mucho escucharos, que lo hacéis muy bien, como siempre. Gracias, Quique, gracias, Eri, hasta mañana.
Sus órdenes.
Un abrazo, chao. Un abrazo, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ahí estás tú, en las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE, estar informado.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal, hombre?
Hombre,
muy bien, muy bien.
Hombre, ya estamos todos.
Ya estaba el rodillo completo, ¿eh?
Hombre, ya te digo, este sí que viene negro.
A tope.
De trabajar.
Bueno, contamos que en segunda división ha finalizado. De trabajar, no, tú más. Ha finalizado la primera jornada con estos resultados: Leganés 1, Alavés 1, Mirandés 0, Lugo 0, Sabadell 2, Betis 3, Girona 1, Racing 0, Albacete 2, Alcorcón 3 y Ponferradina 1, Tenerife 0 en la clasificación. El primer líder de esta temporada es la Unión Deportiva de Las Palmas con 3 puntos y segundo es el Osasuna también con 3. Jugaría en el playoff por el ascenso el Alcorcón, Betis, Sporting y Valladolid, y por la zona baja con 0 puntos y ocupando los puestos de descenso tenemos al Racing, el Tenerife, Barcelona B y colista es el Llagostera. Del mercado de fichajes, el Sevilla ha fichado al lateral izquierdo francés Benoit Tremoulinas, procedente del Dinamo de Kiev, para las tres próximas temporadas. En baloncesto, España se enfrentará mañana a Argentina en el octavo y último partido amistoso que disputará antes de afrontar el Mundial. Hasta el momento, los de Orenga llevan 7-7, lo han ganado todo, y mañana, desde las 10 de la noche, buscarán ante los argentinos el pleno de victorias en esta fase de preparación. Y hay que hablar de tenis, porque mañana va a comenzar el US Open, el último Grand Slam de la temporada, pero lo va a hacer Angelito sin Rafa Nadal.
Y por eso estamos tristes, porque no va a ir el actual campeón a defender su título, Rafa Nadal, que recordemos por esos problemas en la muñeca derecha no ha podido viajar a Nueva York al no recuperarse a tiempo. Sí que están unos cuantos españoles más y mañana debutan 8, por decirte solo 2, entre los chicos destaca el debut de Tommy Robredo y entre las chicas diríamos que Garbiñe Muguruza, pero yo sé, Joseba, que tú quieres que diga que debuta Tita Torró, y sí, debuta Tita Torró, que sé que vas a estar muy pendiente de ese partido.
Siempre estamos muy pendientes de Tita Torró, desde luego.
En el rally de Alemania, Dani Sordo ha acabado segundo a 40 segundos del campeón que ha sido el belga Thierry Neuville, y como ya tenemos la portada del Marca, aquí tenemos al insaciable Fauto que nos va a deleitar con la canción del verano, dice.
Ah, bueno, pero la portada del Marca no la
he leído. La portada de la Marca ya la he leído ya.
Ah, vale, 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 vale.
Con Mireia Belmonte, nuestra protagonista estelar.
Vale.
Que ha hablado solo aquí, creo.
Enhorabuena, Angelito, ¿eh?
Sí, has dado bien.
A mí no, a Mireia Belmonte, que es una crack.
Y...
Y porque, atiende siempre.
¿Quién dice que Mireia no concede entrevistas? ¿Quién decía? No, pero lo hemos escuchado el tiempo.
Que vamos a contratar a Angelito solo para cuando gane Mireia.
Al final es solo cuando trabajo, ¿eh? El resto de días me toco las narices.
Oye, he intentado buscar una canción para el primer día hoy de la Twitter. Sí. Y he buscado una que no haya sonado en todo el verano.
Sí.
Has escuchado todo el verano, ¿que no?
Es que yo no me muevo por donde te mueves tú. Yo me he movido en un ambiente muy infantil este verano, entonces no he escuchado mucho esta canción, claro.
Qué rico, pues no te pega.
Qué rico.
Con los buenos veranos que te has pasado tú, ¿eh?
Estás con poco yo,
Con una criatura... No le gusta nada.
Eres papá y eso cambia la vida.
Con una criatura de un año que tú dices que yo puedo ir a escuchar estas músicas.
Bueno, pero tú eres un tío joven todavía.
Eso sí.
No soy yo, ¿eh?
Y la mamá también.
Esa sobre todo.
Esa sí. Bueno, el tuit del fin de semana es el del Athletic Club de Bilbao.
¿Qué dice el Athletic?
En su tuit. Después del partido de ayer, atención al community manager que tiene el Atlético. Tras recordar que vale meter gol con el portero, nos centramos ya en el partido del miércoles, en juego a la fase de grupos de la Champions.
Sí, señor.
Está bien recordar eso. Bueno, los jugadores de Madrid se han despedido hoy en la Twitter de Di María ya. No es oficial, pero Xavi Alonso, gracias por todo, Fideo, te deseo lo mejor, aunque sea el Manchester. Nunca olvidaremos el tic-tac de la prórroga de Lisboa. Marcelo, a tus pies, Fidelito, gracias por todo lo que has hecho en el Madrid, eres muy grande. O José, te deseo lo mejor, gran jugador y gran persona, Di María. Mario Suárez, mi sexto título con el Atleti, mañana empieza la Liga, defendemos título, no será fácil, pero como siempre lucharemos. Iniesta, tras su primer partido de Liga, muy buenas sensaciones en el debut de Liga con nuestra afición, y recomiendo el Twitter de Miguel Ángel Moya, portero del Atlético de Madrid, que ha colgado un vídeo después de ganar otra de la Supercopa, que mola mucho. Y para terminar, la frase de Falcao, que se ha cogido hoy la Biblia y ha tuiteado una frase del versículo 17:7 de Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él.
Mira.
Arroba Falcao.
Sí, señor. Por cierto, al hilo de lo sucedido ayer en el Estadio de la Rosaleda, lo del penalti de Kameni a Duriz, eso está bien, bien parada esa jugada, ¿no? Yo es que no sé por qué se ha montado tanto.
Que está bien arbitrada, yo creo que pita antes.
Es que pita el fuera de juego a Duriz, ¿no? Porque dice, no, es que hay un defensa detrás, ya, pero es que tiene que haber dos jugadores,
claro,
para...
Y pita el fuera de juego de Guillermo.
Claro.
Y la jugada
del gol, de Aduriz ahí.
Yo creo que el legal.
De Iraizoz.
Yo creo que el legal, pero cuidado. Ahí, porque ahí hay una interpretación.
Ahí hay que hilar muy, muy fino para encontrar algo punible.
Hay una interpretación ahí. Sí, que hay.
Está muy limpio, hombre.
Laporte está fuera de juego por poco y podría intervenir la jugada, pero bueno.
En fin, que son las 2 en punto de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias. ¿Qué encanta esto, por cierto, foto?
Esto, el gran Ricky Martin.
Ah, Ricky Martin.
Que, por cierto, vino aquí, pero Ricky, no la entrevistaste tú.
No, porque estaba preparando el Mundial.
¡Ay! ¡Qué pena, de verdad! Muy simpático estuvo aquí.
Ya vendrá.
Pero bueno, ya traerá otra vez el rodillo.
Hala, que vamos a cerrar por última vez esta semana con tus amigos, nuestros amigos de Cerro a la Izquierda.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Solo?
Cambiamos, sí. Venga, cuando saque nuevo disco ya les pondremos.
Vamos a hacérselo bien, venga.
A ver.
Y volver.
Y volvemos mañana, porque mañana es lunes, pero tenemos dos partidos muy interesantes además, desde las 8 en Chamartín, el Real Madrid-Córdoba, y desde las 10 en Vallecas, el Rayo contra el Atlético de Madrid. Tiempo de juego comenzará a las 7:05 de la tarde, y aquí estaremos ya en el partido de las 12 para analizar todo lo que de sí la jornada. Señores, gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE, estar informado.